Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellars Fútbol Club. Hoy os traemos información muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de otra grandísima leyenda, hablaremos de un jugador que en su momento fue el mejor jugador del mundo. Pero antes me gustaría presentaros a los colaboradores, a los invitados de hoy. Hoy contamos con un invitado especial, aparte de los que ya suelen ser habituales, como suele ser Juanjo Vila, director de fútbol táctico, jefe de análisis y entrenador UEFA Pro. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un día más con vosotros.
Muchas gracias. También es habitual ver por aquí o escuchar por aquí a Borja Martín. Borja, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal, Dani? Muy contento de estar aquí, como siempre.
Me alegro. Y el invitado especial de hoy es Conrado Valle, delegado del diario AS en Valencia. Conrado, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. La verdad, es un placer contar contigo. Y bueno, tiene mucha relación, ¿no?, el hecho de que tú estés aquí hoy hablando con nosotros, porque vamos a hablar de un jugador.
Un goleador, Dani.
De un goleador, exactamente, que escribió en oro su nombre en la historia del Valencia, como era Mario Alberto Kempes. Así que te agradecemos, Conrado, que estés aquí también para hablarnos sobre él. Aunque antes, bueno, podemos repasar un poquito rápidamente la actualidad que también ha habido relacionada con el Valencia, como fue, bueno, no sé qué repercusión ha habido, Conrado, respecto a la derrota en el último minuto prácticamente del Valencia contra el Real Madrid.
Esos últimos 5 minutos de partido.
Eso es, ¿cómo ha sentado en Valencia?
Hombre, pues fue evidentemente un bajón, ¿no? Porque tenía el equipo ha empezado muy bien la temporada, con ilusiones renovadas entre los aficionados. La victoria momentánea que tenía contra el Madrid hubiese sido un empujón definitivo a esa euforia que Juanjo sabe muy bien cómo se mueve por Valencia. Y una derrota en los últimos minutos, pues fue dolorosa por perder contra el Madrid, ¿no? Que es el rival que más gusta ganar aquí en Mestalla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la competición no da tregua y el miércoles tiene otro partido importante contra el Sevilla, y lo importante ahora en el equipo de Bordalás es mantener las sensaciones que están transmitiendo, y yo creo que durante 80 minutos contra Madrid tuvieron esas sensaciones positivas que está transmitiendo el equipo, un equipo que está en formación, uh-huh, y que desde mi punto de vista sigue estando lejos, ¿no? Uh-huh. O mejor dicho, o su liga no es la del Madrid o la del Sevilla.
Yo te quería preguntar, Conrado, ¿cómo se ha vivido allí en Valencia la llegada de Bordalás y esa forma que ha hecho de cambiar el equipo?
Bordalás aquí ahora mismo lo es todo. Sí, yo creo que ha conseguido que lo que para mí sigue siendo un problema estructural del club parezca coyuntural, y parece coyuntural gracias a Bordalás. Sigue siendo el Valencia sigue teniendo un problema estructural como club, pero lo ha... El pilar de la figura de Bordalás ha asumido, ha sustentado un poco un club que lleva 2 años en temblor, como de terremoto, sí, y lo ha mantenido. Uh-huh. Creo que es que de momento no se puede poner ningún pero a la, sí, a la, sí, trayectoria de Bordalás.
Está claro que las sensaciones respecto a la temporada pasada son completamente diferentes. Juanjo, ¿tú cómo viste ese partido Valencia-Real Madrid?
Bueno, yo lo vi un poquito como dice Conrado, ¿no? El Valencia durante 80 minutos fue muy superior al Real Madrid, pero los grandes equipos tienen eso. Si no sentencias o no les finiquitas, pues al final, con la calidad, les basta la calidad para ganar un partido. El Madrid lo demostró días anteriores en campo del Inter de Milán, que no necesitó hacer gran cosa para ganar un partido, ¿no? Uh-huh. Fue una pena. Pero yo creo que lo que más me ha gustado de lo que ha dicho Conrado es que se ha vivido un fin de semana irreal para lo que es el Valencia, ¿no? Uh-huh. O sea, se estaba hablando incluso de liderato, no sé qué. En Valencia, yo lo he vivido, son muy dados a echar las campanas al vuelo, ¿no? Uh-huh. Y luego te pegan las tortas a la vuelta de la esquina. Pero el equipo está haciendo más de lo que tiene para hacer, porque tiene un buen entrenador, un entrenador sobrio, que hace muy bien la categoría, que sabe sacar lo máximo, el máximo rendimiento de sus jugadores y que sabe estructurar muy bien a sus equipos, para mí más defensivamente que ofensivamente. Pero es un buen entrenador, y que es lo que está sosteniendo un poquito este proyecto del Valencia, que como bien ha dicho Conrado, en su estructura en sí el club pues tiene muchísimas lagunas. Uh-huh. Y ha dicho otra cosa importante, que la liga del Valencia, a no ser que nos equivoquemos, porque el fútbol está lleno de sorpresas.
Sabe. Nunca se sabe.
Frente al Valencia es un Leicester de Inglaterra, lo dudo, pero no es su liga. Y bueno, has perdido ya con Madrid, ahora te viene el Sevilla y enseguida podrás ir a tu liga. Yo lo que espero es que el Valencia no pase apuros ninguno esta temporada, como el año pasado estuvo, con unos altibajos tremendos.
Sí, yo creo que esta temporada, la verdad, que la imagen por lo menos que está dando es muchísimo mejor.
Sí, pero estamos
en la jornada 5.
Sí, todavía
estamos
queda.
Estamos en el calentamiento, ¿eh?
Todavía queda, pero hay un equipo que sí que es su liga, en teoría, y es el Barcelona, que no sí que está dando mala imagen por ahora. Conrado, ¿tú cómo viste el partido del Barcelona de ayer?
Esos últimos minutos, un caos.
¿Qué te pareció?
Es que yo creo que no es el Barcelona que conocemos y que la mayoría de gente de este podcast habrá visto. A mí me recuerda mucho a un Barcelona de los años 70 o 80, ¿no? O de los 80, yo 70 tampoco uh-huh. los viví, sí. De los 80. Un equipo que no, que tenía con sus general sus dudas. Yo creo que el equipo juega otra cosa distinta a lo que es el Barcelona. Y sobre todo, el Barcelona no tiene jugadores nivel Barcelona. Es el problema que tiene Barcelona.
Exactamente.
Y además, esos jugadores siguen intentando mantener la identidad que tuvo el Barça, pero no llegan al nivel para conseguirla.
Yo entiendo que los canteranos que están saliendo están criados en esa cultura, en la Masía, de jugar ese tipo de fútbol, pero yo creo que el Barcelona está carente de delanteros de nivel como el Barcelona. A mí la apuesta de ayer de Koeman por sacar a Piqué delantero centro me parece una osadía y sería casi un insulto a la historia de ese club, por mucho que Alessanco fuese el delantero de Queen, ¿no? El Barcelona te saque a Piqué de delantero centro para ganarle en casa de Granada es un insulto al escudo del Barcelona.
Totalmente, la verdad que la imagen fue pues no lo que dices tú, Conrado, no era el Barcelona. Juanjo, ¿tú cómo lo viste? Bueno, a nivel táctico... ¿cómo lo puedes hacer brevemente?
No sé si había un gran análisis táctico en esos
últimos
30 minutos.
Claro, brevemente, ¿cómo puedes...?
A nivel táctico, ¿cómo lo vi?
Sí.
No lo vi. Yo creo que Koeman tiene... El Barça tiene un problema y ha vuelto a mencionar Conrado. El otro día hablábamos aquí, ese relevo generacional no está teniendo el camino adecuado. En el Barça, desde X años, y no voy a poner nombres porque a alguno le molesta, ha ido perdiendo identidad sobre su propio modelo. Uh-huh. Se estaba sustentando con la calidad individual de X jugadores. Esos X jugadores se han ido. Entonces, no hay ese relevo. El Barça está desestructurado por completo, pero por completo. Encima, creo que se ha firmado un entrenador soberbio. Un entrenador que ha sido una leyenda como jugador, todo lo que quieras, pero que sus equipos nunca han acabado de tener una estructura clara en el aspecto ofensivo y defensivo. Koeman siempre, como entrenador, han dado a bandazos, tanto en la selección como en Inglaterra. Pero me fastidia su prepotencia, porque ante la prensa el otro día,
sí,
dijo que se pronunciaba sobre el tema del psicólogo. Le dijeron si el club necesita, o el equipo necesitaría un coach o un psicólogo, ¿sí? Y él dijo que no creía en lo psicológico ni en las cosas mentales. O sea, que los buenos jugadores siempre dan un paso adelante. Pues mister, si no crees en lo psicológico y en lo mental, tienes un grave problema con tu equipo.
Sí,
porque hoy en día la táctica, la técnica, la preparación física en la mayoría de los equipos está equilibrada. Uh-huh. Equilibrada.
Pero bueno, tampoco queremos entrar mucho más en detalle, simplemente hacer un repaso breve de esta jornada de Liga. Todavía quedan más partidos por jugarse, pero nos queremos centrar en la historia de hoy. Nos queremos centrar en una época en la que, como bien ha dicho Conrado, pues sería parecido al Barcelona de hoy, ¿no? Que el Barcelona daba bandazos, pero quien no daba bandazos, el equipo que tuvo en sus filas al mejor jugador del mundo, fue ese Valencia de finales de los años de 70, principios de los 80. Yo quería preguntarte, Conrado...
Vamos 40 años atrás, Dani.
Exactamente.
La máquina del tiempo.
La máquina del tiempo de Juanjo, como bien dice Juanjo. Bueno, yo quería preguntaros, que empiezo por ti, Conrado, ¿cómo es el fichaje de Kempes por el Valencia? Porque digamos que antes no había muchas... ¿Cómo decirlo? Vídeos, no había muchas
facilidades para encontrar vídeos.
Para encontrar jugadores en Argentina. No sé si tú nos puedes hablar un poco de cómo fue ese fichaje de Kempes. ¿Cómo llega al Valencia?
Bueno, llega por el buen olfato de Pasieguito, que es una institución del Valencia. Fue un gran jugador del Valencia y fue durante muchos años el ideólogo deportivo del club, ¿no? Pasieguito. Que a base de ver gráficas, estadísticas y de leer la revista Gráfico, pues se dio cuenta que había un jugador argentino muy joven que marcaba con mucha facilidad goles y del que no se hablaba mucho en Europa, ¿no? Y él se fue a Argentina, estuvo creo que un mes o mes y medio viendo jugadores en Argentina, recabando informes y viendo muy de cerca la figura de Mario Alberto Kempes, ¿no? Uh-huh. Y decidieron incorporarlo al Valencia con cierta tensión, incluso porque el club al que pertenecía Kempes tuvo que hacer una junta de accionistas para votar a favor de venderlo o no venderlo.
No lo querían dejar salir, entonces.
Lo tuvieron que votar los socios.
Lo votaron los socios, la salida, el traspaso de Kempes, porque era un año en el que Argentina se preparaba un poco para el Mundial, que 2 años después se celebraría en su país, y, uh-huh. y Kempes era el delantero del momento en ese momento en Argentina, pero no es como ahora, que ahora destaca cualquier chavalini y estamos informados al momento, ¿no? De la evolución de cualquier jugador en cualquier parte del mundo. Entonces no había esa difusión. Sí. Y Pasiego estuvo ahí un mes en Argentina recabando informes del chico, cómo era su persona, cómo era su familia, cómo era todo, y decidió incorporarlo al Valencia, y evidentemente es uno de los futbolistas que cambia la historia del Valencia.
Eso es, y iba a preguntar también a Juanjo, bueno, una vez llega, que es curioso, ¿no? Esa forma de fichar, que era en plan de vamos a verle.
Perdona, Dani, en una entrevista Kempes decía, me fichó el Valencia sin que nadie supiera si era zurdo o diestro, si remataba bien con la cabeza.
Lo llevaron allí. Y es que, de hecho, al principio, Juanjo, los primeros partidos de Kempes, ¿cómo fueron con el Valencia?
Bueno, la llegada... Yo recuerdo a Kempes, yo tendría 15 años, fue una explosión en el fútbol español. Y te digo por qué. Creo que era desde la temporada 66-67, nadie había conseguido los goles que obtuvo Mario Alberto Kempes, ¿no? Uh-huh. El goleador de la Liga Española siempre estaba en 14, 15, 17, algunas veces 20 goles. Y tú imagínate, el primer año que llega Kempes, anota 24 goles, eso fue algo extraordinario. De repente ver a un jugador que era capaz de anotar 24 goles. Porque el último jugador que había anotado una cifra un poco alta, curiosamente también era delantero del Valencia, que era Baldo. Uh-huh. La temporada 66 o 67, por ahí, Baldo anotó 24 goles. Una diferencia sobre Mario Alberto Kempes, que los anotó en 30 partidos, mientras que Kempes en 34. Pero es que al año siguiente, imagínate, Mario consigue 28 goles en la Liga Española. Era una cifra que desde los tiempos de Zarra y compañía no habían aparecido.
Era muy alta. Sí,
pero sí, Juanjo, creo que quiere referirse Dani es que los dos primeros partidos de Kempes en aquel Trofeo Naranja no fueron los mejores.
Claro, literalmente los dos primeros
el arranque de Mario Alberto Kempes no fue... también piensa que no era... Kempes llegó a España como un desconocido. O sea, estábamos en una fase que el jugador estrella en la Liga Española era Johan Cruyff. Entonces, Johan Cruyff, Johan Neeskens, los jugadores Breiner que tenía el Madrid, los alemanes. Pero Kempes casi llegó como un perfecto desconocido, aunque había jugado ya el Mundial del 74 en Alemania. Kempes ha jugado tres Mundiales, 74, 78 Argentina y 82 España. Pero bueno, fue cogiendo carrerilla en la liga, pero bueno, el segundo año ya fue súper explosivo. Y en ese segundo año anota 28 goles, es el máximo goleador del Mundial con 6 goles. Bueno, es elegido 11 de oro, bueno, máximo goleador.
Yo destacaría también, Juanjo, bueno, tú has dicho efectivamente en España no era conocido, pero yo ayer estuve hablando con Darío Fellmann, otro famoso delantero que tuvo este Valencia de finales de los 70, principios de los 80, y claro, él me decía, yo le decía si él ya era, si Kempes ya era grande, digamos, cuando llegó al Valencia, si en Argentina era conocido, y él me recordó un partido que jugaron Boca contra Rosario Central, que la consigna del entrenador, creo que era Lorenzo, fue, según salgáis, la primera que toque Mario, lo partís. Hicieron eso. O sea, la primera de saque de puerta, perdón, de saque de centro que recibió Kempes, un defensa se lo llevó por delante, o sea que ya sabían del peligro de este jugador. Y Darío Fellmann, bueno, de esta entrevista, ya iré poniendo trocitos de aquella entrevista que hice ayer, a ver qué opináis. Digamos que Kempes, donde realmente ya empieza a convertirse antes del Mundial, donde ya la gente empieza a decir, cuidado con este tío, es la Copa del Rey. Los partidos de Copa del Rey ya se empieza a ver, no solo de Kempes, sino del Valencia, Conrado, que tenía muy buena pinta, que era posible que la ganara. Hay un partido contra el Barcelona, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, a ver, es que yo creo que aquí el Valencia, estamos hablando de para mí uno de los mejores equipos que había en España en ese instante, ¿no? Y de hecho, yo creo que aquella generación de futbolistas del Valencia, porque era un proyecto muy ambicioso, es decir, el presidente Ramos Costa hace un proyecto para ser campeón de España y no solo de la Copa del Rey. De hecho, claro, Kempes se gana la Copa del Rey, se gana una Copa de Europa y una Supercopa de Europa. Pero en la Liga siempre le faltó una regularidad que no tuvo para el equipo en colectivo para conseguir ese título de Liga que ese era el objetivo de ese Valencia. La Copa del Rey, evidentemente, de 79, esa final contra el Madrid es la que encumbra un poco la figura de Mario Alberto Kempes. Pero sus inicios en el Valencia, como decía Juanjo, son curiosos, porque él se presenta en un trofeo naranja y no tiene un buen día, incluso falla un penalti.
Y le llegaron a abuchear la afición del Mestalla porque esperaban una estrella.
Claro, esperaban una estrella, sí. La gente no lo había visto jugar, claro. Llegaba la gente con ilusión a ese partido.
Expectación.
Y hablamos de torneos de verano, que Juanjo lo sabe, que no son como los de ahora, ¿no? Si los trofeos antes de verano eran mucho más que un bolo veraniego, eran la oportunidad de ver a los jugadores internacionales, a los jugadores recién pisados, y esos partidos tenían mucho calibre y siempre no les salió bien. Ajá. Y había dudas, pero bueno, la solventó en la segunda.
Claro, yo os hablo de la en Copa del Rey, hubo un partido, creo que fue cuartos de final, contra el Barcelona, que además ellos empiezan perdiendo 4-1. Y claro, la gente dice, buah, pues ya estamos fuera. Según me contaba Fellmann, era como que, bueno, pues se veían fuera. Y sin embargo, Juanjo, no sé si tú recuerdas, 4-1 pierde ese Valencia, y en la vuelta, no sé si recuerdas qué ocurre.
No lo tengo así muy, bueno, muy fresco, pero bueno, sí que el Valencia
al final
remonta.
Remonta porque le meten 4-0.
Meten 4-0. No sabía si era 3-0 o 4-0.
4-4, exactamente.
4-4.
De este equipo, está bien mencionar a Kempes, porque es nuestra estrella de este, pero ese es un gran equipo. Sí.
O sea, tenía otro delantero que disputó en aquel Mundial de 78, aquella final, holandés.
Es un equipo potente, es un equipo donde jugadores, imagínate en la final de Copa que ganan, jugadores como Solsona, como Ricardo Arias, como Rainer Bonhoff, que había sido campeón del mundo en el 74 y era uno de los mejores jugadores centrocampistas, incluso a veces de libero del mundo, pero Carrete, Saura, Castellanos, o sea, estamos hablando de que el Valencia hizo un gran equipo, que al año siguiente luego consiguieron también lo que fue la recopa en los penaltis, pero bueno, no era solo Kempes.
Sí, sí.
Siempre queremos centrar sobre un solo jugador, pero alrededor de un gran jugador siempre hay buenos jugadores, ¿no?
No, está claro, tiene que haber jugadores que acompañen a esa estrella para realmente... Claro,
y hay que recordar, Dani, después de aquellos dos partidos del Trofeo Naranja, ¿qué pasó en el primer partido de Liga de Mario Alberto Kempes con el Valencia?
No me acuerdo, fue victoria y marcó
debutó contra el Celta y marcó dos goles.
Y marcó dos goles, exactamente. No, ahí, a ver, ya se veía que iba a ser una estrella, pero cuando realmente explota, digamos que todo el mundo, si ya poco a poco la gente se iba fijando en Valencia, de pronto llega al Mundial y llega de 1978, llega Kempes y marca dos goles en esa final contra Holanda. Y de pronto, Conrado, os encontráis en Valencia con el mejor jugador del mundo. ¿Qué ocurrió? ¿Empezó la gente a fijarse, supongo, más en el Valencia?
Claro, para mí, la historia del Valencia, el salto global, ¿no? Uh-huh. Valencia siempre ha sido un club histórico en España desde casi prácticamente sus orígenes, pero uh-huh. Le faltaba dar ese salto al mundo, y la figura de Kempes es la que consigue dar ese salto al mundo. El Valencia empieza a ser un equipo que todo el mundo quería ver al jugador del momento, es decir, el mejor jugador del fútbol del mundo en ese instante. El Valencia tiene giras en Japón, tiene giras en México. En esa época es cuando creo que se inaugura el estadio o se juega un partido en el Estadio Azteca, invitan al Valencia, es decir, creo que el Valencia consigue una dimensión mundial que hasta ese instante no lo tenía, y eso lo consigue gracias a la figura de Mario Alberto Kempes.
Eso es.
Y hay que recordar, Dani, que Kempes, en ese mundial donde sale máximo goleador, en los tres primeros partidos de ese mundial no marca absolutamente ningún gol. Los marca en los seis goles, tres dobletes, o sea, en segunda ronda y en la final.
Los acaba metiendo después.
Mm. En los importantes.
Pues eso es.
Él tiene, o sea, con su llegada a Valencia, tiene un auge tremendo, que son esas dos temporadas, 24 y 28 goles, luego esos seis goles del Mundial, pero esto le pasa factura en la temporada 78-79. Uh-huh. En esa temporada, luego el Valencia también consigue título, pero solo consigue anotar 12 goles. La resaca para él del Mundial, a lo mejor la saturación de partidos y giras y demás, le pasó factura. En la 79-80 se vuelve a recuperar, sí, y vuelve a marcar 22 goles. No es el Pichichi,
sí,
porque creo que en la 78-79 en España aparece un austríaco que es Hansi Krank con el FC Barcelona, que supera la cifra de Mario Alberto Kempes y anota 29 goles.
Bueno, y en esa temporada que tú dices, Juanjo...
Luego un dato curioso, que es que en la temporada de 1980-81, ahí Kempes no está bien, juega pocos partidos con el Valencia, no anota goles y va cedido a River Plate. En Argentina. ¿Sabéis quién era su entrenador en River Plate?
No.
Don Alfredo Di Stéfano.
Que también no había sido previamente, ¿no?
En el Valencia.
En el Valencia, en la temporada 79-80, claro. Ahí es cuando llega...
Don Alfredo Di Stéfano gana el campeonato argentino. Ajá. Ahí sí vuelve a estar bien.
Y con el Valencia, Juanjo, con Di Stéfano ganó la Recopa de Europa.
Sí, a penaltis contra el Arsenal.
Eso es.
No. Barça no.
No, el Nottingham Forest, fue la del 2-1 de Nottingham Forest, o sea, perdón, sí, fue 2-1, 1-0.
La Recopa es al Arsenal a los penaltis.
La Recopa es el Arsenal.
La Recopa es el Arsenal y Supercopa es el Nottingham Forest. Eso.
Y la Supercopa es Nottingham Forest.
De Brian Clough. He dicho Arsenal.
Sí, Recopa Arsenal, eso, aunque es un partido...
1-0 gallego que le da la victoria.
Es un partido extraño porque no le colocan en su posición original, digamos, no original, sino su posición nativa, donde él estaba acostumbrado.
Sí, había una entrevista en la revista Libero donde hablaba de ese partido y decía que Di Stéfano le dijo una hora antes de la preparación que iba a jugar de 9. Y claro. Kempes le contestó, si llevo 10 años sin jugar de 9.
Claro, es que
entiendo... Porque él era un jugador, su posición... tenía que ser siempre de frente a la portería y con camino por delante, ¿no?
Claro.
Era un jugador con muy buen manejo de la pierna izquierda, la llevaba siempre muy pegada al pie, tenía un latigazo a portería tremendo y era un buen conductor de balón, como podéis ver en algunos de los goles que marcan la final contra Holanda en el 78. Pero aparte de eso, Kempes, es curioso porque Menotti en la final del 78 juega un 4-3-3 y le utiliza de interior por la izquierda, no de delantero, ni extremo, ni nada. Esa era la mejor posición de Alberto, Mario Alberto Kempes. Tenía dos mediocampistas como Ardiles y Gallego que le guardaban la espalda y él era el atacante que llegaba. Lo mejor para mí que tenía Kempes muchas veces no era solo la finalización, sino cómo aparecían las jugadas. Tenía una zancada brillante, desbordaba con esas conducciones y terminaba con un tremendo disparo,
claro,
de izquierda.
Juanjo, yo os quería preguntar, Conrado, Juanjo, para la gente que no ha visto a Kempes, ¿cómo le describiríais como jugador? Es decir, yo dejo unos datos, esa melena, esas medias bajas y sin espinilleras, pero ¿cómo jugaba Mario Alberto
pues
Kempes?
Conrado, para ti, ¿cómo jugaba Kempes?
Potencia, pura potencia. Alberto Kempes era un jugador con una potencia tremenda de zancada, de carrera, de golpeo, un hombre se desenvolvía muy bien en el área, sin ser un delantero de área, se sabía estar en el sitio para marcar los goles, pero sobre todo era su zancada. Yo ahora veis de la final de Arsenal, yo de esa final de la Recopa he hablado con el propio Kempes y con un compañero de ese equipo del Valencia sobre lo que sucedió en ese equipo o en esa final. Y él mismo decía que a él le cambia de posición Alfredo Di Stéfano a sabiendas de que no iba a rascar bola, y así fue, no rascó bola en esa final, pero mantuvo a raya a los dos centrales del Arsenal, que simplemente les tenía que estar, y a partir de ahí fue por donde el Valencia pudo empezar a construir otro tipo de juego para desmontar al Arsenal. Y en ese momento Di Stéfano, digamos, haciendo un símil del ajedrez, prescindió de su dama para salvar al rey, que era el equipo, pues prescindió absolutamente de la dama, y en esa final Mario Alberto Kempes no rasca bola, con lo cual habla de cómo es como persona y como deportista y como futbolista fue Mario Alberto Kempes, que yo creo que es un crack mundial con perfil muy bajo como persona, es muy muy humilde y muy muy llano, que asumía que bueno, si tengo que jugar aquí para que el equipo pueda ganar la final, pues juego aquí, yo no veo a ninguna estrella mundial hoy en día.
Claro, mira, a colación de lo que dices, Conrado, justamente voy a poneros un extracto de lo que estuve hablando ayer con Darío Fellman, que habla justamente de esto que acabas de decir, de cómo era él como persona, ¿no? La humildad. A ver si escucháis bien el audio.
Mario era un ejemplo, primero, como persona. Siempre fue el mismo tipo. Muy rara vez se enojaba, muy rara vez estaba de mal humor, porque venía de una familia también que representaban ese papel, ¿no? Esa armonía, esa familia, esa familia antigua, ¿no? Entonces él mamó todas esas cosas y lo respetaba mucho. Mario estudió también, bueno, ha tenido un montón de virtudes, pero aquí en Valencia se lo quería mucho, pero ya te digo, no llegó a ser ese ídolo indiscutible, ¿no? De sí, con encanto, no diga gol, diga Kempes, bueno, un montón de ritos que tenía la hinchada en aquel momento. Pero Mario era un tipo común. Mira, yo le contaba a mis hijos que cuando terminaban los partidos en Mestalla vivíamos en Avenida Blasco Ibáñez.
Ajá.
Nos íbamos caminando, Mario con su familia y yo con mi familia, nos íbamos caminando, no necesitábamos a nadie, a la familia, y que como hubiese salido el partido, hacíamos siempre el mismo ritual. Joder. Terminaba el baño, se atendía a los medios y salíamos caminando a casa.
Yo creo, y Conrado sabe bien, él es un ídolo en el valencianismo, no solo por lo que consiguió como jugador, sino por esa impronta de persona amable, educada, cordial. Un tipo que no va de nada con todo lo que ha ganado, o sea, un jugador en esos años, digamos del 76 al 82, reconocido internacionalmente como uno de los mejores goleadores, con haber ganado un Mundial. Pero luego al Mundial del 82, mira, por ejemplo, llega y él asume que Maradona es la estrella del equipo, cuando realmente la estrella debía de ser él. Uh-huh. Eso te dice mucho de cómo era la personalidad de Kempes. Igual que la personalidad del que acaba de hablar, Darío Felman. Uh-huh. Un muy desconocido para el fútbol español, pero que ya había ganado campeonato de Argentina con Boca Juniors, había ganado la Libertadores del 77 con Boca Juniors y la Intercontinental. O sea, un grandísimo jugador que llegó al Valencia y que también una excelente persona.
Eso es. Hablando de Maradona, Maradona defendió a Kempes en su día diciendo que habían sido muy desagradecidos con él, que fue el goleador y el alma de ese equipo del 78, del primer Mundial de Argentina.
Sí, sí, sí.
Y luego heredó su dorsal.
Claro, y es que aquí viene luego el momento, la temporada que él se va a jugar a Boca. Todo esto viene precedido, Conrado, de una lesión, ¿no?, contra un equipo alemán.
Problemas económicos del Valencia, una lesión de Kempes que no termina de resolverse bien. El Valencia intenta traspasa primero a River, luego River no paga lo que tenía que pagar y volvió al Valencia. Ya su vuelta no fue como se esperaba. La verdad es que la trayectoria de Kempes, el final de Kempes en el Valencia y el post retirada de Kempes, está muy lejos de la altura del mito que fue. Yo creo que Kempes recupera mucha aura de mito para el Valencia, yo te diría, mucho después de retirada. Yo creo que todo el mundo recuerda que el Valencia, evidentemente, todo el mundo está fascinado con la figura de Kempes, pero Kempes no llega a ser reconocido como lo que tiene que ser en este de Valencia hasta tiempo después. Él no termina de entrar a trabajar en el club, fue en la candidatura de Paco Roche y luego salió. Él le ha costado ganarse un sitio en el Valencia.
O sea, que no fue inmediato, digamos. Fue como que al principio la gente no se daba cuenta de lo que...
Fue inmediato el enamoramiento, sí. pero después tardó mucho en volver a trabajar una figura.
¿Tú crees, Conrado, fue por ese final de temporada, ese final de trayectoria que fue extraño?
No, yo creo que es por su carácter. Yo te voy a poner un ejemplo, una anécdota. Él, cuando gana en el Mundial del 78... Kempes es la estrella absoluta de ese Mundial y el héroe nacional. Kempes no quiere ir a celebrar ese título. O sea, Kempes, la noche de la celebración, se va a su pueblo a dormir en casa de sus padres. O sea, es más de Alberto Kempes. Sí.
Es que esa es la grandeza de Kempes, ¿no? O sea, ser un jugador reconocido internacionalmente, bota de oro del Mundial en 1978, 11 de oro... no podía optar lógicamente al Balón de Oro si no hubiera sido suyo, porque era cuando el Balón de Oro los, digamos, foráneos de Europa no podían acceder a él, y sin embargo esa simpleza como jugador. Yo recuerdo una vez que él acudió a un partido a Mestalla y nosotros jugábamos,
¿sí?,
y cómo la gente se arremolinaba a su alrededor, ¿no? O sea, la grandeza, ahí estoy de acuerdo con Conrado, le vino mucho después de esa salida del Valencia, pero yo creo que ha habido grandísimos jugadores en la historia del Valencia, pero una de las alas del murciélago, desde luego, que es Mario Lasso Kempes.
Exactamente. Un Kempes que también me estuvo diciendo también Darío Felman, que no era de... Es decir, era una persona de sacrificio. Si queréis, incluso podemos poner un audio a colación también y relacionado con el tema de la entrada, que fue contra el Carl Zeiss de Jena, el de la entrada, que para que veáis un poco cómo lo vivieron directamente los jugadores y cómo se dieron cuenta de que no estaba bien. Y, de hecho, el partido pues fue bastante desastre. A ver si lo podéis escuchar.
Fue una pena. Fue una pena porque sentimos todo ese dolor. Primero que la patada fue tremenda, terrorífica, alevosa, y con mala intención. Era un partido que se nos puso muy difícil, que a los 20 minutos íbamos perdiendo 2-0,
sí.
Que parecían aviones los alemanes, porque estaba dividida todavía la Alemania.
Sí.
Y este era un equipo de militares, era un equipo de pueblo, ¿no?
Sí.
Eran aviones. Te juro que nunca en mi vida había visto un equipo tan rápido como ese. Y lo que más lamentamos fue la pérdida de Mario, la pérdida de Mario jugando ahí de extremo izquierdo con el bracito ahí que no lo podía ni mover, ni mover, pero no se quería ir de la cancha. Eso nos provocó que después en la vuelta los queríamos pasar por arriba y no pudimos.
Nada, pues efectivamente, San Mario, destacar, Mario Alberto Kempes, el sacrificio, ¿no?
Siguió jugando a un lesionado.
Sí, siguió jugando a un lesionado. Y también comentaba, no sé si esto también, Juanjo, tú recuerdas, que decía que esa lesión, hasta durmiendo, se le salía la clavícula, se le salía el hombro. No sé si recuerdas, claro. Que le dio. Bueno, que realmente significó prácticamente ya el declive, ¿no? De su carrera.
Sí, pero yo de Kempes, independientemente de toda esta época del Valencia, yo creo que nadie puede, nunca nadie olvidará ese Mundial de Argentina, ¿no? Es un Mundial donde Argentina pues empieza ganando con muchas dificultades los primeros partidos, ante Hungría, luego ante Francia, pierden con Italia 0-1 con el famoso gol de Roberto Bettega, pero luego empieza la historia del Mundial. Y la historia de ese Mundial 78 la escribe Mario Alberto Kempes, con sus goles ante Polonia, con sus goles ante Perú y con los dos goles en la final. En esa final, ante Holanda, Mario Alberto Kempes es el que se echa el equipo a la espalda y es el jugador determinante en esa final, más el último gol ya prácticamente en el final del encuentro de Daniel Bertoni, un jugador que también estuvo en el Sevilla y en la Fiorentina. Pero yo creo que en ese momento Kempes es... no diga gol, diga Kempes. O sea, era la frase, ¿no? Conrado la recordará bien. Estamos hablando de un jugador que en ese momento, a pesar de toda su humildad y sus características como persona, era una superestrella. Era un jugador que cuando salía al campo, claro, ya era llamativo. Esas medias tiradas, esa melena, un jugador corpulento, porque Kempes era un jugador de 1,84, que para aquella época era un jugador muy grande. Entonces, cada vez que Kempes cogía el balón, yo recuerdo ver los partidos en televisión, te llamaba la atención, ¿no? O sea, y lo mismo en el Mundial de Argentina.
Es que Juanjo, el segundo gol en la final del Mundial es un golazo y yo invito a todos nuestros oyentes a verlo.
Es un golazo y es un golazo el que marca contra él en la final de Copa. Él tiene goles muy buenos y tiene una de las mejores paradas del mundo.
¿Como portero dices? Sí.
Sí, como portero, una de las mejores paradas del mundo. Mirar el partido Argentina-Polonia del 78.
Sí, yo la he visto.
Y él hace un paradón tremendo, que es penalti, lógicamente.
Claro.
Y el mítico Casimir Deina tira el penalti y el Pato Fillol atrapa ese balón. Hay dos jugadores que marcan la historia de Argentina en ese Mundial. Uno es el Pato Fillol, guardameta, y otro Mario Alberto Kempes. Si Polonia se llega a adelantar en ese partido 1-0, Argentina hubiera tenido muchos problemas. Pero, gracias al paradón de Kempes, Fillol luego la remató parando el penalti y luego, con dos goles suyos, ganaron a Polonia.
O sea que... que Maradona tuvo una mano también...
Además de marcar, los paraba.
Sí, bueno, lo único que le favoreció fue el reglamento, que el de hoy en día le hubiera mandado a la caseta. Pero por aquella solo era tarjeta amarilla.
¿Solo era amarilla? Joder, pues sí que salía bien, entonces.
Sí, pero bueno, Fillol estaba batido en esa jugada, si la veis.
Sí, pega un salto él y pega...
Y hace pone el 1-0 para Polonia y él la salvó.
Yo creo que solo por el mérito de pararla, yo también solo daría una amarilla.
No, pero es un paradón porque, repito, invito a ver a un, a un jugador como Kempes estirarse al máximo largo como era, es un paradón. Ese balón iba adentro. Y luego su amigo Fillol le salvó deteniendo el penalti, ¿no? Ese partido determinante que luego viene el famoso partido con Perú, donde viene el 6-0 polémico, donde anotan todos. Yo digo polémico, nunca me he creído lo de polémico en este partido. Porque Argentina tenía un equipazo sobre los peruanos y hay dos palos de Perú antes de empezar la goleada argentina. Si quieres hacer un circo no tienes por qué tirar dos veces al palo. Luego que sí, Quiroga, el portero, era de nacionalidad argentina y demás. Y llegamos al partido de la final, un partido donde hay dos jugadores que pasan por encima de todos los demás. Y es Ubaldo Matildo Fillol, que para lo que no está escrito en esa final a los holandeses, y los goles de Mario Alberto Kempes, que se echa el equipo a la espalda.
Y quería preguntar también a Conrado, bueno, claro, Kempes no vive en España ahora mismo, ¿verdad? Creo que vive... ¿Dónde vive?
No, vive, en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Sí, pues es comentarista de la ESPN.
Sí, sí, efectivamente, efectivamente. No, claro, te iba a preguntar, ¿se sigue sintiendo ese aprecio, esa, ¿cómo decirlo?, ese cariño en Valencia? O sea, ¿se le sigue recordando?
Sí, sí, bueno, pues, por supuesto. O sea, yo cuando hablaba antes de que a Kempes le ha costado, no me referiría tanto a la afición, sino al club.
Más al club.
Valencia es un club históricamente ingrato para sus exfutbolistas. No es una cuestión de la propiedad de ahora ni de ninguna en concreto. Es un club que por su idiosincrasia o por su forma de ser es ingrato. Es decir, bastante ingrato con sus leyendas. La afición no. La afición le guarda un cariño tremendo y la gran animación se llama Curva Nor, Mario Alberto Kempes.
Ah, que
me estalla es muy ilustre, pero es un club que le cuesta reconocer
a sus ídolos, a sus leyendas y a sus instituciones.
Alberto Kempes también es cierto que él salió por parte de la propiedad actual, lo echaron como embajador, se lo contrató en la época de Mario Salvo como embajador de internacional del Valencia, y una serie de declaraciones en contra de la gestión. Porque si algo tiene que tampoco se calla, si tiene ese punto de genio que evidentemente está por encima del bien y del mal lo que pueda decir, y aunque trabaje, en ese caso trabajaba para el Valencia, él, si su opinión era negativa por algo que estaba haciendo el club, él lo transmitía donde fuera, ¿no? Y eso le pasó factura y salió como embajador, pero aún así yo te digo una cosa, así, hablando en general de Kempes, ¿no? Yo creo que para mí es uno de los evidentemente es reconocido a nivel mundial, todo el mundo que le gusta un poco el fútbol sabe quién sabe la figura o conoce el nombre de Mario Alberto Kempes, pero a mí me parece que es uno de los jugadores maltratados por la historia del fútbol, por los condicionantes en los que, o por el contexto que le tocó vivir. Yo creo que el Mundial del 78 está salpicado por el régimen que había en Argentina, y los propios argentinos casi reconocen más o les gusta más hablar del Mundial del 86 que del 78, cuando el 78 es el primero que realmente ganan. E inclusive a nivel mundial, yo creo que a Kempes le pasa factura y no tengo problemas en reconocerlo, viviendo y siendo el Valencia el club que tengo más cerca, pues en haber pasado por un Barcelona o por un Madrid. Si he pasado por un Barcelona o por un Madrid... Kempes sería muchísimo más reconocido de lo que... Yo creo que más que reconocido, no. Sería justamente reconocido, cosa que ahora es injustamente reconocido.
Claro, eso es lo que os quería preguntar antes. Si hubiese sido Kempes de otra forma, mucho más echado para adelante, mucho más...
Sí, como han dicho, como ha dicho Conrado, de perfil alto.
De un perfil más alto, de yo soy aquí la estrella. ¿Qué hubiese pasado, claro, con Maradona? Es decir, ¿hubiese estado a lo mejor a un nivel más parecido al de Maradona? ¿Qué pensáis, Juanjo? ¿Tú crees que si hubiese sido, pues eso, más de yo soy la estrella, se le reconocería de otra forma?
No, yo creo que al nivel de Maradona no. Él no puede llegar al nivel de Maradona como jugador. Son jugadores muy, muy diferentes. Pero me ha gustado otra vez lo que ha dicho Conrado, porque Argentina parece que solo ha ganado un Mundial, ¿no? El del 86.
Es verdad, que solo se habla de ese.
Se magnifica todo, uno, por las cuestiones políticas. Mira, en el del 78 el problema es esa dictadura militar. Y en el recuerdo, cada vez que hay que sacar una foto, aparece Videla entregando la Copa a Pasarela. Mientras que en el 86 se viene a derrotar a los ingleses. Otra vez también con actuaciones políticas o militares, ¿no?
Sí.
Hay una guerra de las Malvinas, se le gana a los ingleses y ahí Maradona es el dios del pueblo. Sin embargo, el Mundial del 78, a veces yo veo mucho la televisión argentina, sobre todo ESPN, y hacen homenajes a esta generación del 86. Sin embargo, los del 78 no se les reconoce. No veo en la televisión a que empieza Fillol a Pasarela recordando ese triunfo. Hace poco se celebraron los 30 años el gol de Maradona, el título de tal. Entonces, eso no permite que Kempes esté a esa altura de magnificación, ¿no? Cuando ha sido un jugador que tuviese esa final, ves la semifinal y el partido anterior de grupos, y, bueno, no semifinal, porque en ese Mundial del 78 no, es el primero de cada grupo, no hay semifinales.
O sea, había como un segundo grupo en la segunda fase.
Sí, es todo Mario Alberto Kempes. Uh-huh. Kempes es el que da el triunfo a su selección, pero hay unas connotaciones políticas, la Plaza de Mayo, de gente desaparecida y demás, y parece que ese Mundial que quiere quedar en el olvido, y todo es el Mundial de la mano de Dios, de Maradona, sí, y demás. Pero luego, a nivel personal, pues no, ni como persona, para mí es mejor persona Kempes que Maradona, uh-huh, digo deportivamente, sí, y la historia está ahí con los hechos, pero luego como jugador no, o sea, Diego es de otra, Diego es, está en el Olimpo con Pelé, sí, y con Messi, y los demás son jugadores, yo siempre digo, hay los jugadores crack, que son ese Repoker 5 que, sí, que hablamos, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Messi y Johan Cruyff.
Sí.
Y luego están los jugadores top. Y, sí, y Mario Alberto Kempes sí entra en esa clasificación de jugadores top. De hecho,
aún
está en la lista.
Aún
está
así,
en la
Juanjo,
lista de FIFA y demás.
Aún así, Juanjo, y ya, bueno, ya para ir terminando.
Refiero, Juanjo.
Sí. Di Conrado,
yo
sí,
lo que
sí,
me
sí
refiero es que evidentemente para mí Mario Alberto Kempes no está en ese repóquer de ilustre del fútbol mundial, pero para mí sí que tendría que estar en el top 10 sin duda.
Claro, yo se iba a preguntar, perdona Conrado, si estaría en el podio de los tres mejores, pero hablo de argentinos, jugadores argentinos de todos los tiempos. ¿Para ti estaría?
Sí.
Sí, pero es que hay dos...
muy claros. Que, claro, hay dos muy claros.
Por eso Di Stéfano y Maradona, ya...
Bueno, Di Stéfano, Maradona, Messi. Es que estamos hablando, entonces ya habría que ver si entra dentro de...
Di Stéfano, Maradona y Messi. Luego los de River no van a... los de River pues pueden creer que Mario Alberto Kempes o esté o no, pero los de Boca te van a decir no, antes Riquelme que
Kempes. Claro, claro, por eso os hago la pregunta.
Pero por eso te digo, Juanjo, que ahí es donde no sé, no, donde para mí se es injusto con la figura de Kempes. Es decir, yo creo que no se puede comparar a Riquelme con Kempes. No se puede comparar. Y Riquelme es un grandísimo jugador, pero Kempes fue el mejor del mundo.
Claro, sí.
Entonces, Francescoli era muy buen jugador, pero también tampoco se puede comparar
pero yo estoy de acuerdo contigo.
Puedes citar, así como argentino, claro, ¿no? Yo te he dicho en el top 3 no contaba a Di Stéfano, que casi lo cuento como español, pero es argentino.
Es verdad. Y también, ¿sí? Fíjate que lo contaba más como español.
A mí me ha fallado el subconsciente, es verdad. Si quitas en el top 3 no estaría. Quitas a Di Stéfano, quitas a Maradona y quitas a Messi.
Sí.
Y esos tres, ahí sí que estaría. Ahí sí que estaría ya, a partir de ahí, creo que estaría la figura de Mario Alberto Kempes.
Sí.
Pero es que para mí Kempes está por delante, para mí, de la figura de un Platini. De la figura de un Torpedo Müller, de muchos jugadores, que a lo mejor te haces un ranking de los 20 mejores del mundo y los colocas a muchos por delante de Kempes, pues porque posiblemente pues porque el Mundial de 78 en Argentina no se tiene tan en cuenta y porque, por desgracia, el Valencia, que es el club donde ha hecho historia Mario Alberto Kempes, no es el Madrid o no es el Barcelona, sí, o no es el Bayern de Múnich,
es que
no es el Manchester
United. Conrado, el grave problema, grave entre comillas, de Mario Alberto Kempes es no haber jugado un equipo de esa magnitud. Porque
si
jugar en un Madrid o un Barça, imagínate los goles que podría haber anotado.
Claro, ofertas tuvo que tener, ¿no? Entiendo.
Pero en el año, en el año 1978, que es esa explosión de Kempes con las dos temporadas anteriores en España, ¿quién es el mejor jugador del mundo?
No, pero hay un matiz. He dicho, ofertas habrá tenido. Es sí, que yo creo que ni Madrid ni Barcelona le podían pagar lo que le pagaba Valencia. Entonces,
y
estamos
también
hablando de un Valencia. Estamos hablando de un Valencia de Ramos Costa que pagaba, que tenía dinero, invertía mucho dinero en fichajes. Es decir, no era la diferencia de ahora. Estamos hablando de otro contexto del Valencia. Si lo que cobrase Kempes en el instante que ficha por el Valencia, yo creo que a lo mejor ningún jugador del Madrid cobraría ese dinero.
Y también hay que recordar que en aquella época creo que los equipos españoles solo podían tener a dos o tres jugadores extranjeros en sus filas. El Madrid tenía los dos alemanes.
Eso también influiría.
El Barça tenía a Cruyff.
Pero lo que está claro, claro, que venía de ganar y de golear en la Copa del Mundo, que seguramente tuvo que pasarse por la cabeza de muchos equipos el intentar...
Pero bueno, lo que decía Conrado, él en esa época era el mejor jugador del mundo. Pensar que Cruyff llega a España en el 73, en el 78 es su última aparición con el Barcelona, donde gana una Copa del Rey a la Unión Deportiva Las Palmas, y ahí el rey del mundo sí es Kempes, porque Cruyff ya está un poquito en declive. Uh-huh. El mejor jugador, la explosión de Mario Alberto Kempes es tremenda, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Y yo quería preguntaros, ¿por qué se le conoce como el matador? ¿Sabéis esa historia?
Pues no lo sé, pero debe ser, el matador debe ser por...
No, el matador es... Mira, me pillas un poco... Sé que es por un periodista argentino que le pone el calificativo del matador, pero no acuerdo el nombre del periodista. ¿Vale?
Sí, tengo aquí la historia, es José María Muñoz.
Como niño recuerdo más el matador, siempre lo ha llevado, pero recuerdo aquella frase que nos hacía mucha gracia, porque era la época nueva periodística del fútbol y era el no diga gol, diga Kempes.
Tengo aquí la historia delante, el periodista argentino era José María Muñoz, que... le preguntó una vez a Kempes que por qué no que solo metía goles en el Rosario Central, que no metía goles fuera de casa. Y le prometió que si metía goles fuera de casa, le pondría un sobrenombre. Y justo cuando pasó eso, Kempes fue al campo del Banfield y metió tres goles. Pues puso el matador.
Pues es una buena anécdota ya para finalizar. Os doy las gracias, tanto Conrado como Juanjo, porque hemos tenido hoy una charla que la verdad ha sido muy interesante y que espero que le haya gustado a todos nuestros oyentes. Conrado, muchas gracias por haber estado colaborando con nosotros.
Un placer, como siempre.
Un placer para nosotros. Y Juanjo, también un placer el haber estado gracias también hablando contigo. Borja, también gracias a ti.
Gracias a vosotros. Siempre es un placer escuchar hablar de unas leyendas como Kempes.
Y también recordaros a vosotros también, a Conrado, Juanjo, que si queréis escuchar también la entrevista completa que le hice a Darío Fellman, la vamos a subir también a Spotify, ¿vale? Os la haré llegar, pero también pues decírselo a los oyentes que la entrevista completa a Darío Fellman la colgaremos junto con este podcast, pues pondremos otro extra, que es solo la entrevista, que es muy interesante oír de boca de Fellman cosas que vivieron juntos, muy muy interesantes, unas anécdotas muy interesantes. Así que nada, agradeceros a vosotros, agradeceros a las personas que nos estáis escuchando. Nos podéis seguir en redes sociales, en Stellars Club, tanto en Instagram, Twitter, Facebook y ahora también TikTok. También animaros a que, si no estáis suscritos a Spotify, que os suscribáis, o en iVoox, ¿vale? Para poder seguir los podcasts, porque habrá pues temas tan interesantes como el de hoy. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Dentro de muy poquitos días, otro nuevo podcast. Muchas gracias y hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.